ámbito de lo que tiene que ver con las elecciones en sí, es el desafío de la ley de partidos de igualdad de género, ¿no?, para los partidos políticos. Estamos con Eduardo Boneto, secretario electoral nacional de Misiones. Eduardo, bienvenido, gracias por recibirnos, por visitarnos. El pase siempre nos visita, entonces quedamos, nos recibe, entonces, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Cuéntenos un poquito, ¿cómo es esto de la ley de paridad de género? ¿Cómo tendrán que adornarse los partidos políticos a nivel nacional para esta ley?
Bueno, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.412, en donde impuso, ¿no es cierto?, otro criterio que el que se venía manejando, que era un cupo femenino en las listas en la representación política del 30%, y ahora lo estableció en una igualdad de 50-50, es decir, equiparó y se conoce esta ley como la de paridad de género, ¿no? En donde las listas a cargos electivos nacionales tendrán que respetar este principio establecido a través de esta ley y como de cumplimiento obligatorio tanto en las pasos nacionales, ¿no es cierto?, como en la elección general después, una vez que se integren las distintas listas, si hay más de una lista en una agrupación política, con los candidatos que presenten.
Uh-huh. ¿Esta igualdad tiene lugares, digamos, por ejemplo, los 5 primeros hombres, los 5 segundas mujeres, o tienen que ir intercalados,
no, está distribuido? Rige el principio de alternancia, uh-huh, es decir, uno y uno. Si encabeza un femenino, tendrá que ser un masculino el segundo, y así sucesivamente. Si encabeza un masculino, tendrá que ser el segundo un femenino, y sucesivamente intercalado.
¿Se estira para se extiende esta situación de sucesión también para los suplentes?
Para toda la lista. Sí. Toda la lista. Es más, el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades reglamentarias, las leyes que tiene, dictó hace pocos días el decreto reglamentario de esta ley, donde establece una serie de pautas, ¿no es cierto?, de cumplimiento, incluso establece en caso de sustituciones o reemplazos cómo deberían efectuarse los reemplazos.
¿Y cómo debería ser?
En el caso de una lista, ¿no es cierto?, hay que sacar distintas posibilidades que se den. Si es de previo a las pasos, si es post las pasos, si hay más de una agrupación en una agrupación, más de una lista presentada, ¿no es cierto?, o si hay lista única, y si es una elección paso o si es una elección general, ¿no es cierto? Uh-huh. Las juntas electorales, en el caso de las pasos, recuerde usted que en las pasos las juntas electorales son las que oficializan las listas de precandidatos, y esas son las que son presentadas luego al juez con competencia electoral. Las juntas deberán observar y hacer observar a las listas, ¿no es cierto?, estos principios que rigen de paridad y alternancia en todas las categorías de cargo, ¿no es cierto?, excepto la fórmula presidencial, pero en todas las demás está rigiendo este principio de paridad de género y alternancia.
Uh-huh. Bueno, ¿cuándo tienen tiempo de presentar las listas, los partidos? Ya que se debe complicar un poquito más, ¿no?, esta situación de tener que sí o sí incluir a las mujeres en las listas.
Bueno, el programa electoral está predeterminado, uh-huh, ¿no es cierto?, y tiene fechas precisas.
¿No va a haber ninguna modificación por esto?
Está aprobado por una acordada de la Cámara Nacional. ¿Cuáles son esas fechas? Si me decía así, ahora no lo recuerdo. Tengo que no me lo traje. Pero tiene una fecha precisa de presentación ante la Junta Electoral Partidaria, en el caso de las PASO, y la Junta tiene de ahí 48 horas para oficializar esas listas, o se formulen dentro de las 24 horas las observaciones y correcciones. Una vez oficializada, la eleva al juzgado, ¿no es cierto?, y el juzgado otra vez vuelve a analizar. Tenemos que destacar que en las elecciones pasadas, en el orden nacional, se instrumentó por primera vez en el único distrito del país, creo que fue, el SPC, que es el Sistema de Presentación de Candidaturas, que está en estas elecciones la Cámara Nacional Electoral, a través de una acordada, estableció que es de uso obligatorio por todos los distritos. Uh-huh. El SPC es un programa determinado donde las agrupaciones políticas cargan los datos de los candidatos, los precandidatos en el caso de las PASO, y presentan, ¿no es cierto? Y ese programa ya ordena, excluye, observa, ¿no es cierto? No permite la inclusión de candidatos que no reúnen las condiciones legales, constitucionales exigidas, ¿no es cierto? En ese caso, el sistema mismo ya le está observando al partido que esa lista, así como, si tiene algún error, por supuesto, así como están pretendiendo cargar, no puede ser cargada.
Uh-huh. ¿Las provincias tienen que adherirse a esta ley? ¿Es automático? ¿Cómo es el sistema? Digo, para diputados nacionales y senadores.
No. La ley rige para las categorías nacionales.
Uh-huh. Por eso
senadores, diputados, integrantes del Parlamento del Parla Sur, uh-huh. lista nacional, representantes regionales. Ahora, la provincia, en el caso concreto de la provincia de Misiones, dictó una ley provincial donde modifica el régimen electoral provincial, el régimen electoral municipal uh-huh. y el de partidos políticos. Es la ley 10-11 que estableció toda una serie y se puso en paridad con la nación en cuanto a las previsiones que contiene la ley nacional uh-huh. para las categorías provinciales y municipales.
Uh-huh. Con respecto al cronograma electoral, la provincia de Misiones tiene elecciones ahora en junio. ¿Cuál es el rol de la Secretaría Electoral de la Nación en una ley, en una
elección provincial?
¿Solamente el padrón? ¿Hay otra?
No, el juzgado federal celebró un convenio, como lo hacen todas las elecciones, con el Ministerio de Gobierno de la provincia y el Tribunal Electoral Provincial, donde se fijan una serie de acuerdos o convenciones en distintos artículos de prestar colaboración. El rol principal que se tiene en las elecciones provinciales es proveer de el listado de electores, ¿no es cierto? El padrón electoral de aclarar que este padrón no va a ser distinto al no va a ser igual al padrón que se utiliza en las elecciones nacionales, porque tiene fecha de cierre de novedades distintas.
Entonces, mucha gente que podrá votar ahora, que por ahí, por ejemplo, por la edad, no vota ahora en junio, pero sí podrá votar en octubre.
Exactamente, porque se toma el 27 de octubre como fecha de ingreso al padrón para las elecciones nacionales. No así para la provincial, que se toma el 2 de junio, que es la fecha de elección provincial.
Uh-huh.
El cierre de novedades del padrón provincial, las novedades son todas las comunicaciones o trámites que hace la ciudadanía, ¿no es cierto?, en los registros para actualizar su domicilio, DNI, cuestión de género, etcétera, ¿cierto? Fallecidos, etcétera. Todo eso se toma las novedades hasta diciembre, los primeros de diciembre era el vencimiento del plazo, porque son 180 días de la elección general. Si tomamos el 2 de junio, se va a los primeros días de diciembre. El cierre de novedades del padrón, que ya fue publicado el día 2 de la elección provincial, que se va a utilizar en la elección provincial, el provisorio.
¿Aprueba su memoria? ¿Sabe cuántos habilitados para votar en la provincia?
Está en el orden de los 902.000 electores.
Importante el número que creció, entonces.
Sí, es importante, si año a año va creciendo el padrón con las nuevas clases que se incorporan. El tema, como decía hoy, el cierre de novedades difiere en una elección y otra. Para la elección nacional va a ser en abril, el cierre, el 30 de abril va a ser el cierre de novedades. Entonces, hay unos meses, ¿no es cierto?, de que se va a seguir recibiendo novedades para el padrón nacional.
Uh-huh.
Eso es lo que tenemos que tener claro, porque son dos elecciones distintas, con fechas distintas.
Claro.
¿Podemos recordar, disculpa, Ariel, antes de seguir con el tema del padrón, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los menores, los 16 años que quieran votar? ¿Cómo tienen que manejarse para poder asistir a votar?
En principio tuvieron que haber hecho el cambio del DNI a los 14 años.
Uh-huh.
Eso es lo que le va a permitir ingresar al padrón electoral, la renovación en términos del DNI, ¿no es cierto? Muchos familias todavía siguen con la idea de que el DNI se renueva a los 16 como era antes,
¿sí? Claro.
Y con la modificación de la fecha de edad de los jóvenes, incorporándolos al derecho al voto, se modificó eso en la ley y se baja a los 14 años la renovación del DNI, ¿no es cierto? Si hizo la renovación del DNI en esa edad, no va a haber inconveniente, vamos a recibir la novedad y va a figurar como nuevo elector en los padrones, sea provincial o sea nacional. Ahora, si por algún motivo no se recibe la comunicación de este nuevo elector, tiene que presentarse en la Secretaría Electoral, en el interior de la provincia, en los juzgados de paz, ¿no es cierto?, y formular reclamo. También hay una página, ¿no es cierto?, de reclamos al padrón, que pueden ingresar y formular ahí el reclamo vía web y se los incorpora, se hacen las constataciones que correspondan. Nosotros tenemos línea directa ahora con el Registro Nacional de las Personas y podemos verificar, en la medida que tengamos conectividad, porque estamos con un problema serio de internet en estos días, se da curso al reclamo y se lo incorpora al paro.
La última, Eduardo, ¿ya se pueden inscribir aquellos que quieran ser autoridades de mesa para las elecciones nacionales o todavía no?
Para las elecciones nacionales ya tenemos abierto el registro de aspirante voluntario de autoridad de mesa, así que pueden hacerlo.
Perfecto. Bueno, Eduardo Boneto, secretario electoral nacional en la provincia de Misiones, gracias por su visita y seguramente antes de las elecciones provinciales también, porque usted bien decía que hay algunos convenios y después en octubre lo tendremos nuevamente.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Nuestra identidad en cada uno de nuestros espacios, todo el día. AM620, Radio Provincia de Misiones.
De la mañana, 21 minutos, momento de hacer la tanda, después seguimos con más con el 17.